El siguiente programa es clasificación B15, adecuado para adolescentes con la guía de un adulto. La descripción de escenas sexuales podría ser implícita y contener expresiones procaces.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Consultorio Abierto.
El nacimiento de un hijo representa un momento estelar en la vida de la familia. Desde el embarazo hasta el parto, los padres desarrollan sentimientos de esperanza, ilusión y júbilo, proyectados hacia el futuro, y ninguno de los dos imagina que habrá un final infeliz. Pero no todos los embarazos terminan satisfactoriamente, y en algunos casos puede ocurrir la muerte del feto en la etapa perinatal, que inicia a las 22 semanas de gestación y concluye 7 días después del nacimiento.
Bienvenidos a Consultorio Abierto. El día de hoy estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de Los Valles y quiero agradecer a cada uno de ustedes por habernos sintonizado a través del 105.5 de FM y también en vía internet usted nos puede estar escuchando en www.radio.udg.mx/ameca. Es ahí donde ustedes nos podrán estar escuchando todo el día, todos los días del año. Y también los teléfonos aquí en cabina, el 01-800-8363-220 y el teléfono directo 375-75-856-11. Es ahí donde podrán estar comunicándose con nosotros. En Facebook usted nos puede encontrar como XHUGA y es ahí donde ustedes nos pueden mandar su solicitud de amistad y sus likes en nuestra página de seguimiento. El día de hoy, aquí en Consultorio Abierto, estamos platicando acerca de lo que son la pérdida gestacional y los niños arcoíris. Esta situación que las mujeres llegan a atravesar es una situación muy difícil. Muchos lo comprenden, muchos otros no. Bienvenida Fabiola, ella viene. Fabiola es una amiga que viene de Maternando AC. Ella es presidenta y cofundadora de esta asociación. Y Fabiola Laviada viene el día de hoy a platicarnos acerca de este gran tema. Bienvenida Fabiola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias. Muy bien, gracias.
Bueno, ya días anteriores habíamos platicado con ella acerca de depresión posparto y no quisimos perder la oportunidad de seguir platicando con ella, y es momento de platicar de este tema. Ella nos platica acerca de un proyecto que tiene con las estudiantes de trabajo social aquí en el Cuballes, que quieren replicar esta todo lo que están haciendo en Maternando. Platícanos acerca de este proyecto.
Sí, bueno, pues en Maternando estamos muy contentos por la iniciativa de las jóvenes de Cuballes, de Centro Universitario Valles, específicamente el de la licenciatura en trabajo social, porque bueno, tienen un gran interés e inquietud por replicar justamente el proyecto, la iniciativa que Maternando cobija. Y bueno, hubo un acercamiento, vamos a colaborar la asociación civil con las jóvenes universitarias y profesores, sobre todo aquí en la región Valles. Y bueno, dentro de algunos servicios que podrán ustedes accesar a través de esta colaboración, tiene que ver con el acompañamiento precisamente en temas relacionados con la pérdida gestacional, perinatal y de la infancia temprana, además de otros temas relacionados con la maternidad y paternidad. En breve o muy pronto ustedes ya irán teniendo noticias de los servicios que nosotros ofrecemos y que se van a ofrecer en esta región, y pues estamos muy contentas de este proceso de colaboración.
Platiquemos acerca de este difícil tema. ¿Cómo es que una mujer muchas veces planea su vida? Crecer, reproducirse y ser feliz todo el resto de la vida. Y muchas veces no sucede así. ¿Por qué? Muchas mujeres hoy en día pasan por situaciones muy difíciles en cuestiones de poder tener a su bebé en su vientre y no perderlo, o también la pérdida de infancia temprana por muchas razones, cual sea, es doloroso.
Sí, claro.
Platícanos acerca de cómo son los factores que las mujeres pasan al momento de decidir, uno, tener un bebé, y después pasaremos a temas más difíciles.
Bueno, a mí me gustaría comenzar diciendo que, como dicen por ahí, dice nuestra maestra, que es una experta justamente en estos temas, dice, hay una palabra que hace falta en el vocabulario de las personas, ¿sí? Y dice, bueno, cuando tú pierdes a tu pareja, te conviertes en viudo, ¿verdad? Cuando los hijos pierden a sus padres, se convierten en huérfanos. Pero cuando los padres pierden a un hijo, ¿cuál es la palabra que define esa pérdida?
No existe.
Y es ahí donde decimos, bueno, lo que no se nombra no existe, pero principalmente no existe porque no se puede describir. Y es que la pérdida de un hijo podría considerarse un proceso antinatural, ¿verdad? Como decías tú, nuestra vida la planeamos, somos muy dados a planear, a visualizar el futuro y decimos, bueno, crecemos. Es más, tenemos un hijo y ya pudimos habernoslo imaginado yendo al preescolar, yendo a la primaria, a la secundaria, graduándose, ejerciendo, teniendo hijos, siendo abuelos, etcétera, etcétera. Pero cuando una nueva pareja o una mujer decide ser madre y queda embarazada, nunca contemplas o nunca contempla dentro de sus posibilidades, este bebé va a morir, ¿no? O este embarazo no va a prosperar, o voy a tener a mi hijo y va a nacer y a los 2 meses de nacido va a morir. Es decir, es algo que no contemplas en ese plan de vida o en ese proyecto de vida que tú mencionabas al principio. Y la sensación o la experiencia es una experiencia muy triste y muy dolorosa, precisamente porque podría decirse que va contra lo natural. Siempre esperamos que la gente mayor pues vaya muriendo, pero nunca esperamos que un niño, un bebé, un recién nacido muera. ¿sí? Entonces no hay nombre que defina esta pérdida, porque en realidad si tú platicas con las diferentes parejas o madres que han vivido esta pérdida, no hay forma de definir la sensación, los sentimientos y lo que pasa en la vida cuando se pierde un bebé. ¿Y por qué? Bueno, porque principalmente es la pérdida de la inocencia, decimos nosotros, se pierde la inocencia. A partir de ahí, nunca más vuelves a planear, nunca más vuelves a pensar que un embarazo es algo que llegará a término. Nunca más vuelves a pensar en tu hijo como alguien que va a crecer y va a vivir hasta los 80, sino simplemente sabes que la vida se vive al día.
Claro, y es importante que cada uno de nosotros estemos preparados, no esperando siempre la muerte, pero exacto, por lo menos sí encontrar personas que nos ayuden, siempre estar refiriéndonos a cómo es que vamos a actuar, cómo es que vamos a ser sensibles, porque yo creo que la sensibilidad muchas veces, por más rudo que seas, hay algo que te quiebra y hay algo que te va a doler. Y siendo mamás y siendo mujeres, yo creo que cuando todas las expectativas de ay, una mamá, ya cuando lo pierdes o cuando ya alguien no se entera, ese quiebre de qué pasó conmigo, que no sirvo como mujer, muchas mujeres tienden a expresarse así. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos, hay que entender a las personas, ser muy empáticos, y poco a poco vamos a ir desarrollando este tema. Mientras, vámonos a un corte de estación. Usted está en Consultorio Abierto y enseguida continuamos.
Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Frederick Douglass.
Tu 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 tu.
Consultorio abierto.
Para la mujer, el hecho de concebir un hijo sigue un proceso complejo. Comienza antes de la concepción y causa en ella cambios emocionales y físicos. Durante su embarazo, percibe al feto como parte de ella misma y no como un sujeto separado.
Tu 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 tu.
Estamos de regreso aquí en Consultorio Abierto y estoy platicando con Fabiola Laviada. Ella nos platica acerca de la pérdida gestacional, la pérdida de un bebé, de un niño, y estábamos hablando acerca de cómo es que uno va planeando y cómo se pierde la inocencia. Muy interesante esa parte, en la cual uno pierde el sentido de estar imaginando y soñando cuando este tipo de situaciones pasan. Fabiola, platícanos cómo es que las mamás llegan a perder muchas veces el rumbo de sus vidas al momento de, y que no estamos preparados, a veces ni un médico nos puede ayudar al momento de estar practicándonos un legrado porque el bebé no se logró, o al momento de nacer en una incubadora, que ahí puedan perder la vida.
Bueno, aquí lo importante es preparar justamente a los profesionales de la salud. Dicen que el proceso de duelo lo determina en gran medida la forma en que te dan la noticia. Entonces, sí es muy importante saber cómo podemos dar esa noticia a la familia, a la mujer o a la pareja, pero principalmente cómo podemos acompañarlos los primeros minutos, ¿sí? En nuestro país existe una laguna terrible en relación a este tema. simplemente porque, bueno, para poder registrar a nuestros hijos tienen que haber vivido al menos 24 horas. Si un bebé nace a las 39 semanas, pero dura vivo 12 horas, no lo podemos registrar, ¿sí? Si un bebé nace a las 36 semanas, pero no dura vivo más de 24 horas, no lo podemos registrar. Y esto puede ser un gran dolor también para los padres. ¿Por qué? Porque pues el bebé existe, ¿no? Sistémicamente el bebé existe. El bebé nació, el bebé estuvo en el cuerpo de la madre y es sumamente doloroso, por ejemplo, no poder registrar a un hijo que sabes que existió y vivió dentro de ti durante cierto tiempo, ¿no? Entonces, cómo lo haga también, cómo acompaña el profesional de la salud es muy importante, ¿no? En estos procesos, principalmente, bueno, permitir que la mamá asimile este proceso y el papá, si es que hay papá o la pareja, es sumamente importante. Dentro de las fases de duelo, la primera fase en este proceso suele ser la del shock. Entonces, cuando tú a una familia le dices, sabes que tienes 20 semanas de gestación, pero vas al eco y resulta que tu bebé ya no tiene latido cardíaco, pues obviamente depende mucho de cómo te lo diga el profesional de la salud, ¿no? Depende mucho que te dé el tiempo para asimilarlo. Depende mucho que te dé el tiempo para procesarlo y sobre todo para comenzar a despedirte de tu bebé, ¿sí? Dices tú, bueno, lo primero que te dicen, dependiendo de las semanas de gestación, te vamos a hacer un legrado. Bueno, es importante que esa mujer tenga la posibilidad, si no está en riesgo su salud o su vida, que en la mayoría de los casos no lo está, que tenga la posibilidad de irse a casa, descansar, pasar un poco esa etapa de shock y empezar a despedirse de su bebé. El cuerpo es sabio. Es sabio y la mayoría de las veces el cuerpo por sí solo hace el trabajo, ni siquiera hay necesidad a veces de un legrado, ¿no? Eso lo decidirá la familia y el médico dependiendo de cada caso, pero a veces el cuerpo hace su chamba por sí mismo, a veces ni siquiera hay necesidad, o sea, solo es cuestión de esperar un poco y el mismo cuerpo hace su trabajo, ¿sí? Entonces sí es importante que permitan a la familia pues tener ese proceso de asimilar la pérdida. Dicen por ahí que el duelo gestacional es de los duelos más silenciados y más violentados. ¿Por qué? Porque nunca se habla de ellos. Todavía cuando es en la infancia temprana, pues todavía hay gente que dice, bueno, pues conocimos al bebé, la sociedad lo conoció, lo venimos a ver al hospital, lo vimos en tu casa el tiempo que estuvo, y entonces reconocen al bebé y su existencia. Pero cuando se trata de un duelo gestacional, esas maternidades y esos bebés suelen no ser reconocidos, ¿sí? Porque como la sociedad no los vio, como no tiene un nombre, como no tiene un apellido, como no tiene un acta de nacimiento, entonces para la sociedad no existe. Entonces, los duelos más violentados y más difíciles suelen ser los duelos gestacionales. ¿Por qué? Porque existe un mito sumamente grande en la sociedad que dice, bueno, al menos no lo conociste, al menos no lo tuviste contigo. Ay, qué bueno que se murió antes y no cuando ya había nacido. Ay, qué bueno que no nació porque hubieras tenido un hijo con discapacidad, ¿no? Y entonces se cree que como no conociste al bebé, como no lo tuviste en brazos, como no lo cargaste, como no lo conoció la abuela, el abuelo y los demás, pues ese bebé no existió, o el cariño o el vínculo a ese bebé era mínimo. Entonces, por lo tanto, debe estarte doliendo menos, ¿sí?
Súper, súper grave y muy interesante. ¿Cómo es que muchas veces no vienen tan mal intencionados, pero es lo común decir en ese momento, uno queriendo reconfortar y lo único que hace es lastimar más, ¿no?
Así es. Y yo diría, bueno, la tarea del profesional de la salud es en ese momento acompañar, estar, explicar lo mejor posible qué ha sucedido con el bebé, tal cual como es, de la manera más amorosa posible, y permitir a la familia que comience su proceso de elaboración del duelo, y permitir a la familia, por ejemplo, que se despida de los restos de su bebé, que si es posible pueda tomarle algunas fotografías, que puedan tocarlo, que puedan mirarlo, porque definitivamente eso facilitará posteriormente el proceso de duelo. En otros países hay incluso profesionistas que se dedican a fotografiar los restos de los bebés y hacer reconstrucción de las fotografías para dejar una fotografía de cómo sería el color de piel de ese bebé si hubiera llegado a lo mejor a término, y que la familia pueda guardar y pueda conservar una imagen bonita que se traduce en un recuerdo de ese bebé.
¿Cuál sería la segunda fase de este proceso?
Bueno, nosotros normalmente en Maternando lo que hacemos, tenemos grupos de ayuda mutua, a través de la metodología de los grupos de ayuda mutua y el modelo sistémico para abordar el duelo gestacional, perinatal y de la infancia temprana. Y bueno, son grupos donde asisten familias, puede ser la mujer, puede ser el papá y la mamá, o puede ser las parejas. Asisten a los grupos con la finalidad precisamente de acompañarse en ese proceso de duelo. Es muy interesante porque son personas o son familias que están atravesando por procesos similares. Y yo honestamente sí creo que alguien que puede entender perfectamente lo que está sintiendo es alguien que lo ha sentido alguna vez. Tal vez de forma distinta, porque todos somos distintos y vivimos nuestros procesos de forma diferente. Pero alguien que ha atravesado una experiencia similar puede imaginar el proceso que estás viviendo y cómo lo estás sintiendo. Entonces, bueno, nosotros en Maternando ofrecemos desde apoyo desde psiquiátrico, psicoterapéutico y también a través de los grupos de ayuda mutua, justamente para acompañar a las familias en estos procesos tan difíciles. Y bueno, como profesional de la salud te diría, lo mejor que puedes hacer si no sabes qué decir es solamente abrazar, acompañar y escuchar. Si de verdad no sabes qué decir, solamente acompaña, está ahí, facilita el proceso, escucha, toca un poquito si te lo permite la familia, permite que se contengan mutuamente. El papel de la pareja en estos procesos es sumamente importante. A veces olvidamos mucho, nos centramos en la madre y decimos, pues ¿a quién le puede doler más que a la madre? Y nos olvidamos del padre, cuando dicen los expertos, bueno, es que el padre pierde un hijo, pero también tiene el temor de perder a su mujer. ¿Por qué? Porque su mujer está tan sumida en la tristeza y el dolor, que obviamente el hombre dice, híjole, yo tengo que ser fuerte, porque estoy a punto, o sea, perdí un hijo y estoy a punto de perderla a ella, ¿no? Entonces el hombre vive todavía este proceso todavía mucho más difícil, mucho más silenciado, a veces ni siquiera se permite llorar, justo con la intención de darle fortaleza o mostrarle fortaleza a su pareja. Dentro de las estadísticas es muy frecuente que una pareja que ha atravesado por una pérdida, si no recibe acompañamiento, incluso pueda llegar a una ruptura a la pareja. ¿Por qué? Porque es muy complejo, son dos duelos simultáneos en dos personas distintas y las dos personas lo viven de forma distinta.
Y es cierto, muchas veces se habla de que las víctimas del machismo son las mujeres, y no, también los hombres son víctimas de un machismo que la sociedad va fomentando y que muchas veces inconscientemente ya está normalizado el cómo el hombre no debe de sentir, el hombre no debe de llorar. Y es una pena, porque los hombres también pueden tener ese sentimiento de pérdida, tienen ese miedo, como lo dices, a perder a su pareja, porque en verdad muchas veces y se llega a escuchar en cualquier lugar, ¿no? Las mujeres no tienes que quejarte de nada porque tu marido te va a perder. A ver, un momento. ¿Y cuándo vas a escuchar a tu marido? Tu marido también yo creo que se puede encontrar en la misma situación que tú, igual de perdidos, igual de dolidos, y qué mejor que exista estos grupos de apoyo mutuo en los cuales puedan encontrar una forma de sanar. Pocas veces, no olvidar, la verdad es que ese tipo de hechos no se pueden olvidar tan fácilmente, pero sí sanar y perdonarse uno a uno, ¿no? Bueno, seguiremos platicando acerca de este tema con Fabiola. Enseguida continuamos. Tenemos que irnos a un corte de estación. Usted está aquí en Consultorio Abierto y enseguida regresamos.
La esperanza es el sueño del hombre despierto. Aristóteles.
Consultorio abierto.
Ante la pérdida perinatal del hijo en gestación, la respuesta emocional que la madre experimenta son como vacío corporal, con sensación de inadecuación, desamparo y pérdida de la autoestima. Sentimientos que derivan de la pérdida de una parte de sí misma que ha sido dañada.
Les anges là-haut font un beau château pour le petit frérot qui fait bien dodo. Fais dodo, Colin, mon petit frère, fais dodo, tu auras du lolo.
Estamos de regreso aquí en Consultorio Abierto y estamos platicando con Fabiola Laviada. Ella ella es presidenta y cofundadora de Maternando AC y estamos platicando de temas muy sensibles, muy dolorosos para muchas personas, matrimonios que han vivido esta situación y personas en individual que muchas veces hasta el ser abuelos puede doler una pérdida de un bebé. Pero también hay otra situación, la cual ahí se ha vivido tanto y se ha deseado mucho tener un bebé, pero no puede llegar. Y llegan estos bebés que nos vienen a cambiar la vida después de una larga lucha, mujeres que tardan hasta 10 años para poder tener un bebé. Platíquenos acerca de estos bebés que nos cambian la vida totalmente.
Bueno, son los que se llaman o se les denomina bebés arcoíris. Sí, y bueno, se les denomina bebés arcoíris porque se dice pues que después de una gran tempestad, después de un gran dolor, después de una gran pérdida, pues llega la luz y los colores, la vida a través de un nuevo bebé, ¿verdad? Un bebé arcoíris. Ese bebé definitivamente no llega a suplir al que no nació, no llega a vivir la vida del que no nació, ni llega de ninguna forma a paliar el dolor o la ausencia del bebé que no está. Pero definitivamente sí llega a llenar de alegría el hogar, sobre todo cuando estos bebés suelen ser muy, muy esperados, muy deseados, porque, bueno, se gestan después de una gran pérdida o a veces no una, sino dos, tres, cuatro, cinco o más pérdidas antes que él. Entonces, bueno, suelen ser una luz, suele ser alegría de las familias y suelen traer la esperanza a la familia que después de haber atravesado por un proceso de dolor profundo puede darse la dicha y la alegría de ser padres con la llegada de este nuevo bebé, los bebés arcoíris.
Y bueno, con el tema de hace unos días, hablábamos de la depresión. La depresión puede llegar con mayor intensidad al momento de sentir este miedo de pérdida después de pasar todo un proceso de espera de años muchas veces.
Sí, de hecho en Materno también trabajamos grupos con mamás arcoíris. Los embarazos de mamás arcoíris suelen ser embarazos complejos. ¿Por qué? Porque la mamá arcoíris ya atravesó por una o varias pérdidas. Entonces, siempre que hay un embarazo nuevo, decíamos anteriormente, como se pierde la inocencia, entonces los embarazos de los bebés arcoíris suelen ser vividos con mucha angustia por parte de la mamá, mucha incertidumbre, sobre todo temor a volver a perder ese bebé que se está gestando. Entonces, sí es muy importante acompañar a estas mamás en este proceso, también porque no les podemos asegurar que no va a volver a suceder y eso es terrible, ¿no? O sea, tampoco le podemos decir a la mamá de un bebé arcoíris que lo está gestando, ¿sabes qué? Es que no te va a volver a pasar, te lo prometo, porque pues no podemos prometérselo, pero lo que sí podemos hacer es acompañarle en este proceso que muy probablemente puede generar inseguridad, incertidumbre, temor, que puede ser una mamá que constantemente gente va al médico ante cualquier situación o ante cualquier señal, si tiene poquitito sangrado, si ya le dolió la panza de un lado, si le duele la cabeza, si siente una patada diferente. O sea, suelen ser mamás que suelen acudir al médico muy constantemente por la angustia de volver a experimentar o a pasar por la pérdida, sobre todo en fechas muy cercanas a las pérdidas anteriores, ¿no? Si sus pérdidas anteriores fueron en el primer trimestre, puede soler ser el primer trimestre sumamente estresante para ella. Si fueron en el segundo trimestre, suele ser el segundo trimestre muy estresante para ella. O si fueron en el tercer trimestre, suele ser el tercer trimestre muy estresante para esa mamá. Entonces es importante acompañarla en este proceso de gestación y sobre todo, bueno, que esa mamá se sienta segura, se sienta protegida y se sienta cuidada por su entorno y los profesionales de la salud.
¿Y estos bebés tienden a tener también, ser acosados de cuidados extremos, ¿no? Por parte de toda la familia, tener esa sensación de que en cualquier momento se puede arrebatar, ya no se hacen planes, sino se cuida que ese plan siga creciendo, ¿no? Y que siga viviendo, ¿no? ¿Cómo es que podemos darnos cuenta de los factores que nos están aquejando como mamás? Todas las personas son totalmente diferentes, pero ¿cómo las mamás pueden darse cuenta de que la pérdida va a estar? ¿Cómo les podríamos explicar que la vida es así? Que es muy delicada, pero al fin de cuentas no hay que perder la fe en seguir viviendo.
Bueno, sí es importante que una mamá que tiene un nuevo bebé, es importante que esa mamá haya podido transitar por su proceso de duelo, sobre todo para que cuando llegue ese nuevo bebé, ese bebé arcoíris, pues ese bebé arcoíris llegue libre, ¿sí me explico? No llegue con la consigna de suplir al bebé anterior que se fue, o que todos los temores de la mamá se han desplazado sobre ese nuevo bebé. Sí es muy importante que la mamá haya elaborado su proceso de duelo antes de volver a quedar embarazada. Sobre todo por lo que comentabas, ¿no? Decías, bueno, un duelo de esta índole no necesariamente se supera, pero sí se aprende a vivir con él, se aprende a vivir con esta ausencia, se aprende a vivir con esta experiencia, ¿no? Entonces, sí es importante que la madre haya trabajado sobre su propio duelo. Dos, pues las mamás que hemos perdido un hijo y somos afortunadas de tener un bebé arcoíris o un niño arcoíris, tenemos que llegar al punto de encontrarle incluso el sentido a la muerte. Si tú le dices a una mamá que acaba de perder a su hijo esto, pues por supuesto que no te lo va a aceptar, ¿no? Por supuesto que te va a decir, ay, sí, encuéntrale el sentido tú, ¿no? O sea, ¿por qué me dices a mí que le encuentre el sentido a la muerte de mi hijo, ¿no? Pero esto es parte de todo el proceso. O sea, nuestra tarea es acompañar a esa mamá a que en algún momento pueda encontrar el sentido de la muerte. Es decir, el sentido de esa pérdida. Y le dé ella el significado más adecuado para ella, su vida y su existencia, a la existencia y al paso de su bebé por este mundo. Entonces, cuando una mamá aprende a identificar o aprende a sentir y a hacer suyo ese sentido de muerte, eso le da paz. No te estoy diciendo que nunca más se va a acordar y le va a dar tristeza, pero sí te estoy diciendo que cuando una mamá encuentre el sentido de la muerte, el sentido del paso por esta vida de su bebé, y experimenta paz. Es decir, ahora sé el sentido de la muerte de mi hijo, ¿no? Y eso le puede ayudar bastante a entender, pues, que la muerte es parte de la vida, que desde que nacemos viene con nosotros la posibilidad de morir, y que cada vez que respiramos, pues morimos un poco porque le restamos días a nuestra vida, ¿no? Y que todos estamos expuestos y que a final de cuentas yo puedo salir y me puede atropellar el tren, puedo chocar, me puede caer un ladrillo en la cabeza y darme un mal golpe. Y pues que desde que nacemos asumimos el riesgo de vivir, que el riesgo de vivir implica morir. Y que algún día moriremos, ¿no? Y que no necesariamente vamos a vivir angustiadas por la vida de ese nuevo hijo y la muerte de ese nuevo hijo, sino que es importante, a través de encontrarle sentido a la muerte, encontrarle también sentido, gusto, plenitud a la vida y al momento, al día a día. Si bien decías tú, no vamos a vivir pensando que nos vamos a morir mañana o al rato, pero sí vamos a vivir pensando que es muy importante disfrutar cada momento que estemos vivos, cada momento que estemos juntos, cada momento que a lo mejor abracemos a nuestro hijo nos abrace, cada logro que él tenga, cada logro que yo tenga, y atesorarlo y guardarlo, porque lo único que es seguro en la vida es que algún día vamos a morir. La cosa es que no sabemos cuándo. Entonces, sí es importante que esa mamá pueda llegar a experimentar, esa familia pueda llegar a experimentar esa sensación de sentido de la muerte. Es decir, acepto y doy sentido a esa muerte, ¿sí? Acepto y doy sentido a la muerte de mis hijos. Acepto y doy sentido de su paso por esta vida. Acepto y doy sentido que fue parte de mí, que vivió en mí, que creció en mí, que a determinado tiempo murió, se fue. Y poco a poco busco el sentido de su partida. Es decir, ¿para qué partió? ¿Qué regalos me trajo con su vida, así de corta? ¿Y qué regalos me trajo también con su partida? Pero esto lleva tiempo, ¿sí? No es, o sea, una mamá o una familia que está atravesando por esto y acá no te lo va a decir, ¿no? Lleva tiempo, es un proceso, pero definitivamente encontrar ese sentido da mucha paz.
Con este mensaje, y enseguida regresamos. Usted está aquí en Consultorio Abierto y enseguida continuamos.
Consultorio Abierto.
Los bebés arcoíris llegan después de la pérdida de un hijo. Son niños que vienen al mundo después de un duelo y de un embarazo que por lo general se vive con miedo y ansiedad, pero que iluminan las vidas de sus padres, tal como el arcoíris embellece el cielo tras una tormenta.
Estamos de regreso aquí en Consultorio Abierto. Estamos platicando con Fabiola acerca de los niños arcoíris, del sentido de la vida que deben, que traen consigo, que traen misiones muy interesantes. Y quiero platicar a Fabiola acerca de los niños arcoíris. Regularmente pueden sentir ellos alguna condicionante o alguna obligación. La mamá puede decir, oye, fuiste mi tesoro más querido y te tienes que cuidar, y tiene esa responsabilidad, ¿se puede dar?
Sí, se puede dar. Sobre todo el niño puede experimentar la angustia de la familia por perderlo. Digo, y esto es complicado, porque puede ser un niño que puede traducirse en síntomas, bueno, a ser un niño muy temeroso, inseguro, a estar viviendo ciertos aspectos o ciertos cuidados de sobreprotección por parte de los padres. Y bueno, lo importante es saber que esa familia procese el duelo anterior para que ese nuevo niño, ese bebé o ese niño arcoíris nazca libre. Y con libre me refiero a libre de toda carga, es decir, soy un niño, o sea, soy un niño y no quiero cargar con la historia de pérdida de mi hermano, ¿no? O no quiero ser sobreprotegido a causa de la pérdida de mi hermano. Entonces sí es importante que estos procesos, te decía yo, se vivan para que este niño pueda nacer o pueda crecer libre, libre de los temores de los padres, ¿no?
Claro. Cuando existen también niños mayores a una pérdida, y también puede recaer también en ellos una responsabilidad o un desplazamiento.
Sí, claro. Bueno, incluso desde el abordaje sistémico se cree que cuando este bebé que no nació o que murió en cualquiera de las etapas que hemos mencionado no es reconocido por la familia, no se le da un lugar, se honra o se honra su destino, puede ser que algún otro miembro de la familia lo resienta, ¿no? Como puede ser el hijo mayor, ¿no? Es muy, muy frecuente que cuando sucede este proceso de pérdida, bueno, la mujer pueda vivir incluso también un proceso de depresión postparto, pero sin bebé, junto con el proceso de duelo, y bueno, suele la familia concentrarse en ese dolor y en esa pérdida y dejar de mirar a los hijos que ya existen. Esto es doloroso para los hijos que ya existen. Entonces, sistémicamente se dice que incluso hay hijos que dicen, bueno, en nombre del amor que siento por ti, mamá, en nombre del amor que siento por ti, papá, yo vivo la vida y vivo el destino de mi hermano que se fue, ¿no? Y trato de ocupar su lugar para que tú estés feliz y estés contenta, ¿no? Y entonces en nombre de ese, se le llama amor ciego, en nombre de ese amor, vivo la vida o el destino del que se fue. Y entonces, bueno, en la edad adulta suelen ser hijos que, bueno, pues tienen características muy particulares, pueden ser muy rebeldes, pueden incluso en la edad adulta padecer situaciones relacionadas con cualquier tipo de adicción, pueden exponerse constantemente a situaciones de peligro, pueden vivir siempre al filo de la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque si el destino de su hermano fue morir, pues su destino al final de cuentas también es morir, ¿no? Entonces, sistémicamente, pues también es muy importante que esa familia pueda reconocer al hijo que se fue, pueda procesar el duelo y vivir el duelo del hijo que se fue, pueda ponerle nombre al hijo que se fue, pueda destinar un espacio de la casa a honrar o a recordar al hijo que se fue, que sus hermanos conozcan y sepan que tuvieron otros hermanos que no nacieron, u otro hermano que no nació, cómo se llamaba, qué nombre tenía, ¿sí? Y que en la casa o en el hogar haya símbolos que recuerden la vida de ese ser que no está, ¿no? Y bueno, el duelo gestacional se trabaja mucho, y bueno, el duelo gestacional perinatal y la infancia temprana se trabaja mucho a través de rituales. Mucho, mucho a través de rituales. Y con rituales no me refiero a nada religioso, me refiero simplemente a actos o acciones que promueven justamente la identidad de ese ser que no está, que partió y que lo hacen ser parte de esta sociedad que no lo hace parte, ¿no? Entonces, pues, ¿en qué cosas pueden hacer los padres a manera de ritual? Bueno, a manera de ritual pueden poner, reconstruir una foto y ponerla en un espacio privado de la casa, si no quieren tenerlo en un espacio público. Hablar a sus hermanos acerca del embarazo y la vida del hermano que se fue, ponerle un nombre a ese hermano que se fue, pintar un mural, traer un cuadro que lo represente, poner flores todas las semanas, una flor en específico en honor a ese bebé. Por ejemplo, con su ropa construir una almohada. Pueden hacer mil cosas que representen y que hagan parte de la familia a ese bebé o ese miembro que no está. Lo importante es que la familia los reconozca, los nombre y sepa que existieron y esos bebés tengan nombre. Si no lo tienen legalmente, porque no es posible, al menos familiarmente. Dicen por ahí que uno de los temores más grandes de una madre es que ese hijo sea olvidado. ¿Sí? Y pasa algo bien curioso, la sociedad, si tú le dices a una persona, no sabes qué es que le platicas y le sabes qué es que yo perdí a mi bebé murió cuando yo tenía 5 o 6 meses, esa persona guarda silencio y hasta te cambia el tema. ¿Por qué? Porque, bueno, existen muchos mitos en relación a estas pérdidas, pero también mucha resistencia de la sociedad por nombrarlas. Incluso hasta te pueden juzgar de loca si ven que tienes una almohadita hecha con su ropa. Incluso hasta pueden decir, esta no lo ha superado, porque mira, bueno, es normal. Es normal, es completamente normal que una familia tenga una almohadita con su ropa, ¿por qué no habría de tenerlo, no? Y bueno, esto se remonta muchísimo tiempo atrás, donde se consideraba la pérdida gestacional y perinatal, incluso la infancia temprana, como un castigo de Dios. Sí, decían, bueno, aquel que su bebé no nace, o que se pierde durante el embarazo, o que muere al nacer porque nace con una enfermedad grave, es porque hizo algo muy malo y Dios lo está castigando. Entonces, las mismas familias solían ocultar este tipo de muertes, ¿sí? Por temor a ser rechazados por la sociedad y juzgados por haber hecho algo malo. Entonces, desde ahí empieza esta cuestión de tratar de ocultar y de callar las pérdidas gestacionales, perinatales y de la infancia temprana, ¿no? Lo menos que se pueda. Y lo menos que se pueda saber. Entre menos gente sepa que perdimos un bebé, mejor. Y la gente que sabe, pues te mira, te observa y a veces no te dice nada y hasta te cambian el tema, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no saben qué decir, pero muchas veces también creen que entre menos lo mencionen es mejor, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que una mamá llega del hospital y acaba de morir su, no sé, su bebé de 36 semanas? Y cuando llega a su casa, la habitación del bebé está vacía, ¿no? Ya no hay ropa, ya no hay juguetes, ya no hay nada, porque a algún familiar se le ocurrió ir y vaciarla. Para que no le duela, ¿no? Cuando en realidad es terrible esto, ¿no? Con una buena intención, pero es terrible. Porque lo que necesita esa mujer y su pareja es llegar a casa y ver la ropa. Y justo empezar a despedirse hasta de la ropa. ¿Por qué? Porque la ropa representa las ilusiones de ese bebé que venía en camino. Porque a ella le va a hacer bien, no le va a hacer mal llegar y ver la habitación. No, le va a ayudar en su proceso. Le va a hacer bien doblar la ropa, guardarla, en algún momento hacer algo con ella, lo que ella decida está bien, ¿sí? Porque es como una manera de la sociedad decir, ya no existe y no pasa nada, ya, pum, boom, y no se vuelve a hablar de eso nunca más. Y entonces la pareja o las parejas contenidas con este dolor adentro, sin poder expresarlo a nadie más, porque si se lo expresas a alguien te va a cambiar el tema de volada, ¿no? O te va a decir, ¿sabes qué? Pues qué mejor que fue ahorita y no después. Imagínate que ella tuviera 3 años, ¿no? O imagínate que ella tuviera 10 años. Qué mejor que fue ahorita que hubiera nacido enfermito. Qué mejor que fue este y no el grande que ya tienes. Qué mejor que te pasó ahorita que no lo conocías. Y una serie de cosas que para unas personas en duelo son terribles. Es como si les echaras fuego en la cara, ¿no?
Claro, ni antes ni después, es ahorita, duele. Así ahorita, es. ¿No?
Duele ahorita y me duele mi dolor. Y hay un ejemplo muy padre respecto a esto. Dice, bueno, ¿qué te pasa a ti o cómo te sientes cuando te pegas en el dedo chiquito del pie? Te duele terrible, ¿verdad? Uh-huh. Y a lo mejor otra persona se pega en el dedo chiquito del pie y se lo fractura. Y a lo mejor tú solo te pegaste, ¿no? Y ella se pegó en el dedo chiquito y se lo fracturó. Pero a ti te duele tu dolor, tu dedo chiquito del pie. No te duele la fractura de ella, te duele tu dolor. Y a ella le duele su fractura. Entonces, somos muy tendientes a clasificar el dolor y los niveles de dolor y a creer que sabemos cuál es el nivel de dolor del otro y qué debemos hacer dependiendo de esa proporción de dolor. Pero no, a las personas nos duele nuestro dolor, independientemente de que sea un golpe o una fractura, nos duele nuestro propio dolor. Entonces lo que menos necesitamos es que alguien llegue y nos diga, de acuerdo a ese dolor, te corresponde llorar nomás 2 días y después de ahí superarlo, ¿no? O de acuerdo a esta fractura, pues sí, a ti te damos chance de llorar 5 días, pero después de los 5 días ya, supéralo, ¿no? O sea, somos muy dados a clasificar el dolor y a no saber que cada persona vive su dolor de forma distinta y depende de muchas cosas más, de otros duelos, de su historia, de su contención familiar, de muchas cosas depende cómo elaborará esa persona su propio duelo.
Y qué bueno que existen este tipo de asociaciones en las cuales pueden ayudar a las personas, no nada más a las mamás, no nada más a los papás, a familias enteras que tienen y que sienten y que en verdad hay que ser tolerantes y empáticos. Yo creo que la palabra es la empatía. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor no decir nada, ¿no? Y quiero agradecerte, Fabiola, por habernos acompañado el día de hoy en Consultorio Abierto. Dinos dónde podemos encontrar a Maternando AC para poder, si alguien que nos está escuchando necesita apoyo, que vaya con ustedes.
Bueno, sí, principalmente decirte que si estás atravesando por un proceso de duelo, no estás sola. Nosotros con muchísimo gusto podemos acompañarte. Somos mujeres profesionistas, especialistas en esta área, pero también principalmente hemos atravesado por una situación como la que tú estás viviendo y podemos saber e imaginar cómo te sientes. Entonces, si necesitas apoyo, contáctanos a través de redes sociales @maternandojalisco, a través de nuestra página de internet www.maternandojalisco.org o a través de nuestro número de contacto 3319-758107. Estamos para acompañarte.
Perfecto, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos sintonizado a través del 105.5 de FM. Quiero agradecer a la asistencia de producción, fue gracias a Orlando Rubio, también al control operativo encabezado por Hugo Delgado Navarro y Nabor Álvarez. A la titular de este programa, Cetly García, le mandamos un saludo y muchas gracias por habernos acompañado aquí en Consultorio Abierto. La siguiente semana nos escucharemos con un tema también interesante para todos ustedes. Y también escúchenos en retransmisión los fines de semana. Que tengan un excelente día. Yo me despido, soy Michelle Ángel de León y siga aquí en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en América.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.